Manuel López San Martín, Pamela Cerdeira en MVS Noticias.
Te agradezco mucho a Isabel Revuelta, investigadora, experta en historia, particularmente la historia de México. Siempre es un gusto escucharte, Isabel. ¿Cómo te va?
Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. A mí también me gusta mucho platicar con ustedes, con tu auditorio, contigo.
Muchas gracias por contestarnos el teléfono. Deja de empezar con una pregunta, pues que quizá como historiadora te hacen mucho, y más en estas épocas, en estas fechas. ¿Qué tan apegada a la historia real es la historia oficial que conocemos los mexicanos?
Ay, pues justamente la historia oficial es la que deberíamos de sacudirnos. Primero que nada, porque es muy aburrida, y entonces quien te haya dicho que la historia es aburrida es porque nos la contaron mal, y eso es lo que sucede con la historia oficial, que está muy, es muy manipulada, muy maniquea. Hemos tenido ya durante el siglo XX esta constante de que gobierno entrante, gobierno que estaba, utilizaba justamente esta historia para mover, digo, no es nuevo, en la historia de la humanidad se ha visto, ¿no? Pero nuestro siglo XX fue particularmente manipulador con nuestra historia. Entonces tenemos una historia oficial muy lejana a la historia que sucede, a estos personajes, que la verdad, si tú lo subes a esa pátina terrible y anquilosada, pues nos quedamos con personajes desdibujados y nos quedamos con una identidad desdibujada, porque no entendemos bien de dónde venimos.
Además son personajes de claroscuros, ¿no? Y personajes que ya no se pueden defender. Entonces cada quien los manipula a su conveniencia, Isabel.
Cada quien a su conveniencia, y sobre todo desde el momento primero de nuestra independencia, hay que hablar justamente que no fue como se cree. Estamos hablando de personajes que buscan una autonomía. Estamos hablando de gente criolla. Estamos hablando de esos 300 años que no entiendo por qué no queremos entrarles de una vez por todas. Porque hemos sido más virreinato, hemos sido más Nueva España que incluso México independiente. Entonces, como no sabemos, como está estigmatizada ese periodo de nuestra historia, no entendemos muy bien de dónde viene justamente el movimiento de independencia, y es un proceso de esas generaciones que ya estaban arraigadas a esta tierra, pero son una mezcla mestiza de personas, de ideas, de comida, de creencias. Y justamente eso es lo que son los conspiradores de Querétaro, los que mueven esta gesta independentista. No se buscaba al principio la independencia, se buscaba una autonomía de un virreinato, de un reino que pertenecía al Reino de España, y que estaban sumamente inconformes con un gobierno proveniente de la metrópoli. Para empezar ahí deberíamos de tener claro esos elementos. No es que la madrugada del 16 de septiembre el cura Hidalgo dijo, ya viva México y maldita España. No, el proceso histórico es largo y además es maravilloso porque es nuestra historia y hay que conocerla. Y fue un movimiento que se convierte por horas, Manuel, en un movimiento popular. Y esa es la parte maravillosa de esta historia, que hay que entender que cambia en el momento que inicia a lo que termina 10 meses después, porque fue una verdadera rebelión popular.
Popular que entonces sí ya recoge, digamos, otros sentimientos desde abajo, digamos, más del pueblo, ya no necesariamente de una élite que tenía cierto poder o cierto poder económico, hablo quizás social, acceso a otro tipo de herramientas para detonar un movimiento de estas características.
Efectivamente. Entonces se vuelve en un movimiento de resarcimiento inmediato. Y también se mueve en un movimiento fútil, porque por eso es que no se consuma la independencia, ¿no? Porque fue un resarcimiento inmediato, un frenesí de terminar con todo y con todo, sin ponerse a reflexionar que debíamos de continuar con una estructura económica. No todo era malo, teníamos una economía como Nueva España muy fuerte en el mundo, muy sólida. Pero, pues desafortunadamente, por darle un juicio, pero no debería yo de estarlo dando, no tuvimos esa suerte de pensar esa generación que era más importante, coexistir con el concierto internacional. Incluso hay muchas historias, Manuel, de colonias o virreinatos que mantienen una economía posterior a sus autonomías y a sus independencias, quedando países ricos, soberanos, dentro de una sociedad internacional. Nosotros nos rompimos con España de una manera atroz, y finalmente empezamos por la mala. Claro, esa es parte de nuestra historia. Es como un avión que se queda sin piloto y nos costó muchísimo trabajo, cuántas décadas de definir si íbamos a hacer monarquía, si íbamos a hacer república. Entonces, sí, fue dándose este movimiento, pero paulatinamente. Ahora, claro, la fiesta ya muy arraigada en los mexicanos es festejar el 16 de septiembre. Y hay uno de los vivas que yo sí quiero enfatizar, que es sí la soberanía, pero entendiéndola pues como eso que nos costó 11 años de guerra de independencia, ¿no? Uh-huh. Realmente tener esa libertad y esa madurez de escoger lo que nos convenga más a los mexicanos.
Y verías que hoy México está haciendo no solamente uso, sino es consciente de esa soberanía. ¿Qué tan libres, qué tan independientes somos hoy a 210 años del inicio de la guerra de independencia?
Me encanta tu pregunta, porque además tocas un punto neurálgico. Ya superemos, somos mayores de edad, yo creo que 210 años ya nos dejan una pauta de que vamos solos, que ya somos los ciudadanos, imagínate, sí. 210 uh-huh. años. Dejemos de echar culpas a ese proceso que además no conocemos, ¿no? Que si fue España, que si no fue... Bueno, creo que sí somos absolutamente independientes porque hemos tenido la libertad y hemos tenido durante muchas décadas la posibilidad de buscar nuestro porvenir, nuestro proyecto, a lo que nos sentimos pertenecientes. Ahora, no quiero decir que haya cosas que no estén pendientes, por supuesto que está pendiente, porque hemos tenido una sucesión de gobiernos donde hay muchas cuentas pendientes con sectores de la sociedad que no están integrados o con sectores de la sociedad que no han alcanzado bienestar, pero hemos buscado, hemos sido soberanos, sí, sí creo que seamos independientes y lo somos desde hace 210 años. Hemos tenido cosas terribles, la invasión norteamericana, uh-huh. la pérdida del territorio, el fallido imperio de Maximiliano, pero también tuvimos momentos gloriosos que hay que recordar, una república restaurada en 1867 con la generación de Juárez y todos aquellos que de verdad hicieron patria. Entonces, claro, claro que somos independientes y festejémoslo así, pero también con la plena conciencia que nos toca a nosotros, los ciudadanos, también.
Uh-huh, totalmente. Ahora, ¿no? ¿Qué tantas disculpas nos deben los españoles, Isabel? Porque el presidente López Obrador ha insistido en el tema por los abusos, dice él, cometidos durante la conquista. ¿Se tendrían que disculpar los españoles con nosotros, con México?
No. Pasa que la historia ahí está y hay que leerla, ¿no? No es que México, antes de llegar a Hernán Cortés, fuera el México que conocemos ahora. Suena hasta obvio reiterarlo, pero no. No somos mexicas. Y además, las mexicas no eran una única nación. Había muchos pueblos prehispánicos. Además, unas fantásticas civilizaciones como la maya, que incluso duró infinitamente más que la mexica. Pero, de alguna forma, esta historia oficial del siglo XX nos hizo creer eso. Que sí somos esos mexicas y que tenemos todavía esa misma ciudad y esa misma religión. No, se terminó. Pero tampoco nos podemos olvidar que era algo común aquí en el altiplano antes de que llegara Cortés. Las culturas que estuvieron antes que los mexicas también fueron conquistadas por los mexicas y su cultura y su religión. Huitzilopochtli no era un dios de todos los pueblos que estuvieron aquí en el altiplano. Fue una novedad, digámoslo así, que habían traído hacia 200 años el Imperio Mexica. También tenían tributos, también había descontento. Entonces, poco más, de una manera simplista decir, lo que hace el nuevo pueblo que llegó a conquistar fue organizar los descontentos y además lo que ya se había hecho antes, un proceso de conquista. Cuando viene la independencia y nos dicen, es que tuvimos 300 años de alguien extranjero, perdón, no, fueron 300 años de conformarnos todos con esos dos elementos, culturas prehispánicas y culturas europeas, porque los españoles no nada más venían con la cultura ibérica, también traían muchas otras influencias, incluso la árabe de 800. Uh-huh. Pero no nos podemos olvidar esa mezcla que fuimos esos 300 años, Manuel, lo que nos gusta, lo que comemos, incluso lo que creemos, viene de esa fusión de esos 300 años. Entonces no hay ninguna disculpa Hay que conocer bien la historia porque ni son esos españoles, ni es que seamos esos mexicas, por favor, superemos esa parte.
Es esa mezcla la que nos hace lo que somos hoy. Isabel, hay escenas que quedan en la memoria y que quedan también, diría, en la historia. ¿Ves como un hecho histórico el grito de ayer, el grito sin público, sin gente, con una plancha del Zócalo vacía en un momento tan complejo este como el de la pandemia que atravesamos?
Claro, claro que sí, porque además en la historia ya hemos tenido festejos así. El festejo de grito, que no siempre fue en el Zócalo, antes se festejaba esta verbena popular, porque además hay que decirlo, es una fiesta cívica, no es una fiesta de gobierno, puede estar cualquier gobierno y los mexicanos siempre vamos a festejarlo y eso hay que remarcarlo. Pero hemos tenido otras gritos, otros festejos también históricos y terriblemente dolorosos, el de 1837, cuando en el Zócalo ondeaba la bandera norteamericana porque un par de días antes había perdido la batalla en Chapultepec y estábamos invadidos por los norteamericanos. Ese día no hubo una ceremonia oficial, sin embargo, el pueblo, en el corazón, en las casas, incluso la arquidiócesis ahí en la catedral, buscaron repeler, buscaron salir y decir, ¿cómo? Pero es nuestro 15 de septiembre. En fin, pues fue dolorosísimo. También tenemos otro en la historia, que fue cuando estuvo invadido otra invasión, el Imperio de Maximiliano, y en 1864, con Guillermo Prieto, Durango, de una manera muy austera, esa ceremonia de no olvidar a lo que pertenecemos, que es México, también quedó en la historia. ¿Qué tengo que decir de lo de anoche? Va a quedar en nuestra historia este tema de la pandemia. Yo no sé si tú, cuando escuchas hablar de los cuatro jinetes del apocalipsis, alguna vez habías imaginado vivir la peste. Pues estamos viviendo una especie de peste. Sí. Que trastoca todos los tejidos sociales y económicos y todo lo que nos toca vivir en ese momento. Entonces sí es histórico porque estamos en el mundo ante una peste, ante una calamidad generalizada, y ver el Zócalo vacío, el no sentir que puedes ir a esta fiesta cívica, fue bastante triste, bastante nostálgico. Yo espero que mucha gente lo haya hecho en su casa, recordar que es esta la patria que tenemos, aquí están nuestras raíces, nuestra gente, parafraseando a mi compañero Alejandro Rosas, aquí están nuestros muertos, nuestros familiares, y yo te puedo decir, aquí está este país que le abre puertas a mis familiares también en momentos de angustia. Entonces, eso es lo que debemos de tener en esta conmemoración y en este festejo, pero que sí fue histórico que esté vacío, pega, sí pega.
Sin duda, y queda ahí la imagen, la estampa como reflejo de este 2020. Isabel, qué lujo escucharte, gracias.
Al contrario, Manuel, muchísimas gracias.
MVS Noticias.